Bueno, pues ya saben ustedes que a mí me gusta meterme en charcos y que la pluralidad para mí es importantísimo y tener capacidad de aceptar distintas opiniones era muy importante. Los lunes siempre nos quedaba un programa bastante, bastante conservador con nuestro querido amigo Bursaco, Antonio Blanco y después con la opinión de don Carlos Artiles que compartimos todos los lunes. Pedro González a veces venía, con lo cual eran cuatro opiniones conservadoras, a cuál mejor. Y en la búsqueda de colaboradores progresistas hemos conocido a una persona que para mí me produce una gran admiración porque su recorrido profesional así lo acredita. Una persona que está formada en los medios de comunicación a través de su titulación como técnico, ha sido director, guionista, moderador, locutor en Radio Nacional de España, en Radio 5, en nuestra comunidad autónoma, en Sevilla, durante la Expo 92, en Madrid, en Barcelona. Una persona vinculada a los medios de comunicación desde su más tierna infancia, editor y director de revistas, más de 4.600 o 46.000. Ahora mismo lo he apuntado mal yo. No sé si son 4.600 o 46.000 artículos. Bueno, no me enrollo más. Don Joaquín Hernández, Quino Hernández, muy buenos días y bienvenido a su casa, Gente Radio.
Bueno, buenos días, bien hallado, Diego. Pues sí, tiene razón, no eran 4.600, no 46.000. Creo que se tiene que tener la edad de Matusalén más o menos para escribirlo.
Ya 4.600 me parece una barbaridad.
Yo lo calculo, 4.600, entre mi colaboración con prensa española, con prensa ibérica, los artículos en el día, después la opinión, después otra vez en el día, después en distintos digitales, porque tú sabes que la prensa escrita ya no se lee, y entonces pues sí, tengo dos libros editados y uno que está en el horno ahora mismo, ¿no?
Bueno, pues ya nos avisarás cuando lo tengas ya cocinado.
Por supuesto que sí, y me gustaría hacer la presentación también ahí en Radio Gente, in situ.
Pues sí.
O sea que cuando lo tenga ya te avisaré para hacer un poquito de promo.
Tú considera que esta es tu casa a partir de hoy y que nuestras discusiones radiofónicas, que están garantizadas porque tenemos distintos puntos de vista en muchas cosas.
Sí, bueno, lo bueno es la radio plural, ¿no? O sea, vamos a ver, yo podré no estar de acuerdo con las opiniones que se verten muchas veces, porque estaba escuchando, como comprenderá, pues la radio referencia para entrar a hablar contigo ha sido Gente Radio, ¿verdad? Y entonces he estado escuchando distintas opiniones que no comparto muchas de ellas en absoluto, pero que respeto profundamente, como debe ser, ¿no?
Esa es la clave de la democracia, Quino. Si no empezamos a volver a respetar al diferente... Oye, está muy bien la diversidad, pero lo primero que la diversidad es la diversidad de opinión.
La libertad de opinión y de expresión que se recoge en el artículo 21 de la Constitución española. Pero claro, como la Constitución la leemos poco, la hemos leído muy poco, pues tampoco se tiene mucha referencia de lo que es libertad de opinión, de expresión y el libre albedrío para las personas... opinar de la manera que uno quiera, ¿no? O pueda. Yo quería, antes de entrar en el debate, yo quiero hacer referencia a un artículo del New York Times en español el 17 de mayo de 2018, que hace, en primera plana, hace una mención a la sentencia de la Audiencia Nacional al Partido Popular por corrupción. Y peculiariamente, porque claro, estaba gobernando el Partido Popular en aquel momento, y que hace referencia a la financiación ilegal de un partido a costa por medio de la Gürtel, ¿verdad? Y le obliga a pagar 245.000 euros, unos 258.000 dólares. Bien. A partir de ahí quiero decir que el único partido corrupto que hay sentenciado, no presunto inocente, sino es sentenciado, se llama Partido Popular. Y la época más negra de la corrupción en España se llama en Andalucía y se llama los ERES de Susana Díaz y compañía. Esas son las Españas negras que ha habido en el siglo XXVI, en los primeros cuarto de siglo del siglo XXVI. A partir de ahí quiero decir también a tu oyente que yo no pertenezco a ningún partido político. O sea, yo no soy militante del Partido Socialista, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de la ultraderecha. O sea, yo soy un libre pensador que piensa y opina libremente. Se podrá estar de acuerdo conmigo o no. Hay una cosa en que no se puede opinar, que es una sentencia de la Audiencia Nacional que condena por corrupción al único partido político condenado en España, se llama Partido Popular. A partir de ahí podemos pensar lo que tú quieras. ¿Quién es el segundo? Ya lo sabemos, el Partido Socialista Obrero Español. Ahora, he escuchado decir que a Felipe González le echaron de partido por el caso de los GAL. No, Felipe González echaron del partido por corrupción también del Partido Socialista Obrero Español, con el caso de Time Sport y Philips, y Filesa se llamaba.
Sí.
En dos empresas que tenían
por financiación irregular del partido.
Para financiar ilegalmente al Partido Socialista Obrero Español. O sea, pingados por todos lados. Pero ahora, si hablamos de los partidos de ultraderecha, pues ya me dirán las declaraciones que están haciendo. Son más íntimos y promotores y fundadores con el señor Abascal de él, cuando te dicen, pero aquí yo le hago una pregunta, a ver si tú me la puedes contestar. ¿Qué es lo que puede hacer un fiscal anticorrupción ante una propuesta pública, una denuncia pública, mejor dicho, de un miembro del partido, como es el señor Sánchez Smith, Ortega Smith, perdón, que dice que su jefe, su íntimo amigo, que estuvo en su casa, que fue el padrino de su hija, es un corrupto porque ha montado un chiringuito, que es una fundación, con el cual traspasa dinero desde el propio partido a la fundación y después a su cuenta corriente? Además, cuando dice que su mujer está comiendo a través de una empresa que está pagando la fundación y el partido, y le pagan 60.000 euros al mes. Pero que la corrupción existe porque también ha tenido financiación irregular de partidos hasta hace muy poquito tiempo considerados terroristas por Norteamérica, por los Estados Unidos. Bien.
¿Sabes cuál es mi opinión a todo esto? Es que
un segundito y ahora me contesta. Ante esto, Estos no son evidencias, estos son realidades.
Bueno, son declaraciones de una persona.
Estos son denuncias.
Pero escúchame, es que hay una fina línea entre lo que es ilegal y lo que es no ético. Es decir, yo veo muchos comportamientos que pueden estar rozando la legalidad porque las leyes las interpretan los jueces. Yo no sé exactamente si la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Anticorrupción puede actuar de oficio ante indicios. Yo creo que sí,
porque
hizo en el caso Malaya cuando Jesús Gil y Julián Muñoz se pelearon en un programa de televisión, que automáticamente al ver esas declaraciones dijeron a actuar.
La Fiscalía Anticorrupción, exactamente.
Entonces, sí, yo no entiendo por qué se producen estas declaraciones tan bestiales.
Son acusaciones.
Pero no van a juzgado, ni van a la Fiscalía a presentar documentos. Hacen unas declaraciones a un medio de comunicación.
Ortega Smith es abogado.
Pero hace las declaraciones a un medio de comunicación. No coge los papeles y se va a la Fiscalía, como está pasando hoy en el norte de Tenerife, que una persona lleva los papeles a la Fiscalía y la Fiscalía actúa de oficio contra un ayuntamiento, que cuando se conozca el caso, yo no lo puedo nombrar porque no puedo nombrarlo, pero existe ahora mismo un procedimiento judicial en contra de un alcalde del norte de la isla de Tenerife, donde le va a costar un disgusto serio. Y se ha actuado como se debe actuar. Una persona que ve la documentación, en vez de hacer una declaración en el día o en la provincia, se va a una fiscalía anticorrupción y le dice, mire usted, está pasando esto. Le enseña los papeles y el fiscal anticorrupción actúa de oficio.
Cuando un abogado como Ortega Smith no lo ha hecho, estará esperando la oportunidad para hacerlo, a lo mejor.
Porque
a lo
aquí,
mejor no. Porque él
mejor,
lo ha dicho. Él lo ha dicho,
mejor.
Él no lo ha descartado. Pero bueno, aun siendo así, cuando se ha hecho vox populi todo, cuando está a nivel nacional una acusación tan importante, la justicia, el juez, mira, esto lo coge Peinado y le mete una instrucción de mucho cuidado a este hombre.
Es que Peinados no hay tantos como queremos hacernos ver. Hay dos o tres.
Vamos a ver. Esto es lo que yo quiero decir con esto que estoy hablando. Es que cuando hay pruebas, cuando alguien acusa, tiene que probar su acusación, pero tiene que hacer en sede judicial.
Claro.
¿Vale? Punto y pelota. Ahora hay otra cosa.
Y espérate, antes de cambiar de tema, ¿y por qué el PSOE no se ha querellado contra Leire Díaz desde hace unos meses que empezó a decir? Y
la expulsó. No, la expulsó del partido.
No la expulsó. Fue con su bajita a ver al secretario de organización que decía que se había reunido una vez con él.
Leire Díaz hoy en día está expulsada del partido.
No, Joaquín. Leire Díaz causó baja voluntaria.
No, expulsada por el partido.
A quien expulsaron fue a Ávalo, que eso no es verdad.
Mira, o dimite o te dimito.
Bueno, pero Ávalo lo expulsaron.
No forma parte del partido. Ojo.
Eso es una cosa. Que no forma parte del Partido Socialista no quiere decir que no haya formado.
Espérate un momento. Mira, el esperpento, yo a Pedro Sánchez le pediría la dimisión, o le pediría la elección anticipada, pero por gilipollas. No por otra cosa, por gilipollas, por demostrar su ineficacia en cuanto a recursos humanos se refiere. Porque mira, si tú ves la cara de la señorita Leire Díez, te darás cuenta de que forma parte de que, bueno, dice que la cara es el espejo del alma, ¿verdad? Yo no lo creo, porque yo me he equivocado muchas veces mirando a una persona creyendo que era una grandísima persona y después fue un verdadero hijo de puta, ¿verdad? Pero dicen que la cara es el... Pues si la cara es el espejo del alma, estás viendo tú ahí a una mujer que dices tú, pero si pero es que después la escuchas hablar y no te equivocas, es una inepta total. Pero ¿cómo se puede tener? Es lo mismo que hizo Felipe González con Logal, Mortadelo y Filemón, a Nadón y Domínguez. Era, se iban de Putiglub con el dinero, con la tarjeta, preguntando por etarra en el País Vasco. Eran lo más envidioso que ha dicho.
¿Qué se puede esperar de Santos Cerdán?
Fue un cuento de esto de Mortadelo y Filemón.
Yo no creo que sea Sánchez el que eligió a Leire. Yo creo que depositó mucha confianza en Santos Cerdán y anteriormente en Ávalo, y Santos Cerdán elige a personas como Coldo y como Leire.
Pero ¿por qué hay que echar a Sánchez por gilipollas? Sino precisamente por eso. ¿Tú te crees que un tipo con el currículum de Cerdán puede estar de secretario de organización y mano derecha del tipo que se puede mandar a este tipo a hablar con un buitre como es Puigdemont?
Súper Santos Cerdán.
Yo no mando a hablar con ese tipo, no lo mando, porque si este hombre lo único que hizo es decirle sí a todo lo que pedía Puigdemont, si es que no hubo controversia. ¿No? Pero hay que echarlo. Pero lo de Ávalos, perdona Diego, es de formación profesional, ¿sabes por qué hablo tanto?
No, mira, ahí para eso está, para hablar.
Lo de Ávalos todavía es muchísimo peor. En el 2021, aquí sabíamos los canarios que había llegado el ministro de Fomento a un hotel en Fuerteventura, en Lanzarote, había cerrado una planta y había llamado a 18 prostitutas de lujo y se había reunido con ellas una cada día y pagaba con billetes, con ¿cómo se llaman? Con chistorra
el señor Coldo.
Eso lo sabíamos en el 2021 todo. Y lo sabía también la escolta se lo comunicó a la presidencia del gobierno y lo sabía el señor Pedro Sánchez. Debía de haber en aquel momento, no, lo dejó todavía un añito más coleando y después dijo, bueno, hasta que ya la mujer de Ávalos dijo, no, sí, mi marido es un putero. Entonces vamos a echarlo, y claro, no, bueno, y lo echó, pero espérate, que ahora viene lo mejor.
Lo echaron por putero. Caso, ¿no?
que lo echa de ministro y después lo pone de la lista número uno en el Partido Socialista por Valencia. Claro, salió elegido con la misma portavoz en el gobierno, claro, un piquito de oro el tío este, y con la misma después cuando se ve que hay otra estela, que hay un tipo maravilloso, que es un cerebro, pues lo nombra secretario de organización del PSOE. Vamos, es para echarlo a la calle por esto. Si es que no hay otra historia, yo estoy de acuerdo con el Partido Popular cuando dice, no, pero oye, vamos, por eso yo me apunto a que lo echemos a la calle. No puede ser, un presidente de gobierno no puede estar jugando a las cartitas diciendo, ay, tú eres mi amigo, ay, sí, te portaste muy bien cuando yo estaba en las preliminares, ay, qué bien, pero tú ya los conocías. No me digas que trabajando un año con un tipo, corriendo las carreteras, no te habrás parado algún día en un guachichito esto de la luz roja de las carreteras, porque este era un putero profesional, el Ávalo.
Sí,
claro, tanto, claro, tanto. Mira, esto son elucubraciones.
Pero me está llegando a caer bien Ávalos ya. Fíjate cómo están las cosas.
Ávalos es un tipo, hijo de mucho cuidado, hombre. Es un cínico que tiene un piquito de oro, una cosita tal y cual, pero es un cínico de mucho cuidado. Ese es capaz de... Pero, joder, hija mía, ha hecho aberraciones sexuales. Tú no puedes tener un sexo sexual. Después, agarran a este tipo, ¿cómo se llama? No recuerdo su nombre. Al Salcedo, creo que se llama. Que era el próximo secretario general de organización
del PSOE.
Pillaron
el del PSOE de dos hermanas.
Tú le miras la cara a este tipo también. Y dije, pero este tipo iba a ser también, pero ¿qué es qué? Y coge el currículum de todos ellos y verás que el que más era perito industrial. Uh-huh. Y, hostia, tú. El Ávalos no ha dado un golpe en toda su vida. Y este, el Salcedo, este, no recuerdo su nombre, Salazar. Salazar, este otro tipo medio que mediano, yo dices tú, joder,
pero esos han estado desde el principio con el Sánchez, desde el principio.
Pero después te encuentras con un Anamato que decía que no sabía lo que era el hardware que tenía en el garaje de su casa, ni por dónde había venido, ni quién se lo había regalado, y el otro, el Porsche que tenía su marido, tampoco sabía por dónde, quién se lo había regalado, y tú dices, bueno, esta qué gente son. No.
Oye, para acabar, para el primer día vamos a acabar prontito hoy. Escúchame, ¿tú opinas que es posible, como está manteniendo el entorno de Sánchez, que exista una confabulación que sea capaz de manipular los estamentos judiciales para hacer coincidir en el tiempo cuatro procedimientos. Espérate que acabe de plantearte la cuestión. Cuatro tribunales diferentes: Audiencia Provincial de Badajoz, Audiencia Provincial de Madrid, Tribunal Supremo y Tribunal y Audiencia Nacional. Que sea capaz alguien del Partido Popular, con el apoyo de Trump, de organizar el calendario judicial para que coincidan en el tiempo y forma, para tapar el caso de la Kitchen, en el que ya había pagado políticamente el Partido Popular. ¿Tú crees que esa teoría se puede...? ¿Tú te la crees, por ejemplo?
Bueno, para esto y para contestarte hay que hacer historia, ¿eh?
Porque no, pero para eso
la memoria, que te acabo de comentar. Hay que hacer historia porque si no...
Sí, pero no tenemos tiempo de hacer historia. ¿Tú te crees esa teoría? ¿Tú te la crees?
Pero déjame que te explique. Durante 10 años, el Partido Popular en el gobierno... 8 o 10 años, creo que fueron 10 años, secuestrando el Consejo General del Poder Judicial.
Exactamente igual que el PSOE en los años del Felipe.
No, no sé, exactamente.
Que fue el que lo inventó, Felipe González.
No, igual no.
Bueno,
tiene malos datos.
Ni igual que ahora. Ahora han avanzado. No han puesto nunca ministro en el Tribunal
Constitucional. Con mayoría en el Poder Judicial, mayoría en el Senado y mayoría en el Congreso.
No lo ha hecho excepcionalmente el Partido Popular, lo ha hecho todos los partidos del gobierno. Ese argumento no te lo voy a comprar.
No, déjame que te explique. El Consejo General de Judicial, entre muchas atribuciones que tiene, está el de nombrar jueces. No es nada extraño ni es conspiranoico en que tú, tu partido, nombres jueces a tu gente afín. O sea, yo, si sé que un juez es de izquierda, como es el juez este del caso de Utangarín, que es un juez de izquierda, más de izquierda no puede ser, ¿no? Pues no le voy a nombrar juez en ningún sitio. Pero si yo sé que hay 18 jueces nuevos, medianos o de antiguos, que son, los voy a nombrar en puestos claves y en ciudades claves. O sea, voy a regar España, con los juzgados de España, por gente afín a mis ideas, a mis principios. Aunque los jueces dicen que cuando dicta sentencia...
Pero entonces no creemos en la independencia del Poder Judicial.
Yo creo, Diego, yo creo que todo el mundo tiene su precio. Todo el mundo. Y el que diga que no, miente como un bellaco. Todo el mundo tiene su precio. A mí me han querido comprar, ¿verdad? Pero por lo que me han querido pagar, yo no me he vendido. Y por lo que yo pedía para venderme era tanto que no merecía la pena pagarme. Yo valía mucho menos, según esta gente, ¿no? Pero vamos, todo el mundo tiene su precio. La corrupción va a seguir existiendo en todos los estamentos de un Estado, y mucho más en un Estado democrático.
Pues habrá que luchar con ellas, mediante leyes que impidan que la gente tenga la tentación de corromperse.
Pero es que la corrupción viene desde Adán y Eva.
La primera mujer corrupta fue Eva
cuando le entregó la manzana a Adán y Adán salió de allí.
Eso sí te lo compro, que la corrupción va intrínseca con el ser humano, pero lo que está claro es que hay países en los que hay leyes que impiden que exista tanta corrupción.
También hay corrupción en Ecuador.
Y la sociedad.
En Honduras, en Ecuador. Y corrupto hay en Argentina con Miley Montones.
Escucha, que se nos va el tiempo. Que la sociedad también es más intolerante con la corrupción. En España hemos generado, a través de la clase política, una normalización de la corrupción y una aceptación por parte de la ciudadanía que en otros países democráticos no se produce.
En Estados Unidos la corrupción es pan de cada día. En Francia la corrupción.
Pero otra vez, el PP tenía casos de corrupción hace 10 años, el PP manejaba el Poder Judicial, la corrupción inunda países gobernados por la derecha. En Gran Bretaña los políticos dimiten antes que los echen porque la sociedad los echaría en el caso de que se presentaran por mentir en el Parlamento. Entonces,
a ver,
la culpa no es del PP, la culpa es de la sociedad que permite la corrupción.
Aquí la mentira está legalizada.
Sí, totalmente.
En Inglaterra, un primer ministro lo encuentran con una señorita que se ha acostado en la cama con ella. Y esta es una espía y no lo pasaron por armas de milagro, pero el tío se suicidó.
Pues ya ves tú la diferencia, porque además la sociedad se lo perdona.
Claro. Pero es diferencia educacional.
Es de educación. Y muchos años de
principio. Porque de principio ya te vuelvo a decir que todo el mundo es corrupto.
Todos somos corruptos, somos potencialmente corrompibles. Tenemos que dejarlo aquí, que son 10. Un abrazo grande, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Espero que haya... se ha quedado algo en claro. Y si no, pues
la semana que viene lo volvemos a intentar. Venga, un abrazo.
Un abrazo. Venga, Diego, hasta luego.